Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Así como decís, ya en viernes, fin de semana, llegando, una semana yo creo que bastante intensa, más allá de lo corta que haya sido, así que a las órdenes para dar todas las respuestas, las consultas que vayan llegando.
Bueno, justamente una de ellas es, viste que son rápidos los muchachos, ya vieron la foto en las redes sociales, que está Federico Mora y dicen las féminas, las chicas, que
Basta.
tenés pinta de actor de novela. Yo leo nomás el mensaje, así que te transmito, Federico, para que simplemente para ir matizando un poco la tarde nada más. Así que, viste que las redes sociales pues son rápidas y de repente las fotos y demás entonces como que causan cierta reacción positiva en este caso.
Actor de novela de esos que tienen tres nombres.
Sí, José
Sí.
Luis Eduardo.
Sí. ¿Tenés un solo nombre o varios?
No, tengo dos.
¿Cuántos?
Nelson Federico.
Nelson Federico.
Nelson. ¿Y por qué Federico? Generalmente se dice más por el primer nombre.
Y bueno, ahí viene una historia interesante.
Pero espera, podría adivinar
A ver.
por tu papá.
Sí.
Ah, el
Por el
papá se
doctor
llama
Nelson
Nelson.
Alcides Mora.
Sí.
Mira que el doctor
Ya.
Nelson Alcides Mora es abogado, fue jugador de Cerro
Así
Porteño,
mismo.
campeón con Cerro Porteño, dirigente de Cerro Porteño, candidato a presidente de Cerro Porteño, y hoy por hoy, embajador, representante del gobierno de Paraguay en el Oriente.
Así mismo está en Egipto.
En Egipto.
Y de ahí viene, como se dice, el uso de Federico antes que Nelson.
Claro, y está también
Mi hermano.
tu abuelo lógicamente que fue un alto dirigente del Sportivo
Del
Iteño,
Sportivo Iteño, sí,
que dicho
nuestro
sea de paso
equipo.
tiene lindas instalaciones
Y
ahora.
mirá que sí, y siempre hicimos el intento hace unos años a ver si podíamos llegar a primera,
Estuvieron
pero
cerca.
duro a la intermedia.
Si la gente dice no,
Hay que
rápido van a subir,
conocer.
dicen no, Libertad estuvo en intermedia, Nacional estuvo en intermedia, San Lorenzo estuvo en intermedia. Bueno, y recordamos que este no es un programa de deporte, simplemente me fui nomás por las ramas un ratito porque simplemente el hecho de decir que como el papá de Federico en este caso está muy relacionado con el fútbol y las veces que puede tu papá va a la cancha, cuando viene acá, cuando justamente
Nosotros
sus labores plenipotenciarias lo permiten, él va a ver la Cerro.
somos fanáticos, somos de irnos a la cancha con mi hermano, mi papá, mi abuelo. Así que cada vez que se da la oportunidad, nos vamos.
Bueno, Nelson, al grano, como dice el
Nelson
dermatólogo.
Federico.
No, al grano, como dice el dermatólogo. Bueno,
Bueno, yo quiero
Nelson,
empezar
sí.
sinceramente de cero.
Aquí.
¿Cómo surge la carrera de Federico en la vida pública? ¿Empezó con becal o ya venía de anticipación? Para poner un poquitito
En
en contexto
contexto.
también, porque todo el mundo dice Federico es una persona muy joven para el cargo que ocupa, ¿verdad?
Bueno, te cuento rápidamente. El Ministerio de Hacienda, previo a Becal, ya tenía un programa más pequeño dirigido a funcionarios públicos
Sí.
para becas en el exterior. A mí me toca retomar dirección de ese programa en el 2013. Un programa que yo creo que hace base y hace inspiración a lo que luego se extiende a nivel nacional, que es hoy Becal. Ese programa terminó, como se dice, dándonos la primera nota de lo que puede implicar preparar gente fuera, los resultados que puede tener, que hoy lo vemos en el Ministerio de Hacienda, el Banco Central también lleva mucho tiempo con una política de formación de funcionarios en el exterior, y llega luego la administración del presidente Cartes que toma de forma decidida la idea y dice, esto tenemos que hacerlo a nivel nacional. Y ahí comenzamos un trabajo de diseño. Este es un programa que tiene a varias instituciones parte. Si bien la cabeza está en el Ministerio de Hacienda, lo preside el ministro Santiago Peña, pero también está el Ministerio de Educación, la Secretaría Técnica de Planificación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y un punto interesante, tenemos a representación también del sector privado.
Ah, mira.
Es un consejo público-privado que nos permite tener oídos en diferentes lugares, que nos
Claro.
permite saber hacia dónde apuntar las becas, hacia dónde va la investigación, hacia dónde van las expectativas del sector productivo, hacia dónde va a ir la demanda laboral en el futuro, y eso juntarlo con los lineamientos del gobierno de generar capital humano avanzado. Entonces, en toda esa mezcla, un equipo de trabajo del cual hago parte, hace la redacción del programa. Uh-huh. Nosotros tenemos financiamiento con dos fuentes. Por una parte, el Fondo de Excelencia, que es un fondo que recibe recursos de los royalties de Itaipú. Es un derivado del FONACIDE, un 30% va para el Fondo de Excelencia y de eso un 10% para becas. Entonces nosotros tenemos un presupuesto de 53 millones de dólares con el Fondo de Excelencia y un contrato de préstamo con el Banco Interamericano, que nos brindó además el conocimiento de la región de programas similares. Nosotros llegamos un poco tarde al concierto de programas de países para buscar capacitar, sí. Pero nos permitió asimilar todos los aprendizajes de estos programas.
Claro.
Y digo tarde en el sentido en que Brasil lo tiene hace tiempo con Ciencias Sin Fronteras, Colombia lleva 25 años con el programa Colfuturo, uh-huh. En Perú lo llaman Becas de la República, en la Argentina lo llaman Becar, uh-huh. Y nosotros ahora con este gobierno le dimos el nombre característico, ¿verdad? Don Carlos Antonio López, que también hace referencia a este gran presidente y que ya en su momento fue pionero, sí. y hoy 164 años después lo estamos volviendo a traer.
¿Quiere decir que antes de esto no hay antecedentes de otro organismo que haga becas?
Hubo programas pequeños. Cancillería hace unos 15 años tuvo un programa, pero también dirigido a funcionarios. Sí. Por ahí el MEC en algún momento hizo también un esfuerzo, pero limitado. Esta es la primera vez que se hace a nivel nacional, uh-huh. que se hace tomando directrices de lo que necesita el país para los próximos 5, 10, 15 años y que se hace con un sentido de brindar oportunidad para que todo profesional preparado, con ganas de superación, pueda decir, hoy mi gobierno me apoya para que yo pueda ir al exterior, estudiar en las mejores universidades y luego sí mi compromiso de retornar al país para poder, como se dice, volcar todo ese conocimiento. Esa es la regla de Becal.
Claro.
Ahora, ¿cómo se hace el contacto con las diferentes universidades con esta desventaja que estás mencionando? Por el hecho de que, si bien en otros países como Argentina, Perú, Colombia, Brasil, ya cuentan con estas becas, ¿cómo hace Paraguay, específicamente a través de Becal, el contacto con estas universidades y que a la postre siempre se trata de que sean las mejores del continente, o sea, del mundo?
Bueno, nosotros tenemos dos formas de llegar a nuestra beca. Una es la que llamamos autogestionada, que es justamente la modalidad de convocatoria que ahora tenemos abierta, donde es el estudiante el que va en busca del programa de maestría o de doctorado, en busca de la universidad, obtiene la admisión y ahí se presenta a Becal para buscar el financiamiento. Uh-huh. ¿Qué hace Becal? Establece los límites de qué universidades, el corte en ranking de excelencia. Nosotros tomamos tres rankings que son los más reconocidos a nivel mundial y decimos las 300 mejores para nivel de doctorado, las 200 mejores para maestrías en investigación y las 100 mejores para maestrías profesionalizantes en áreas de ciencia y tecnología. Siempre que esté dentro de este grupo es elegible para nosotros. El otro mecanismo de entrada a Becal es el que hacemos a través de acuerdos. Y hoy Becal tiene acuerdos con el programa Fulbright de becas de Estados Unidos, que es yo creo que uno de los programas más prestigiosos a nivel mundial. Eso nos permite tener un cupo de estudiantes para enviar a las mejores universidades americanas, donde también incluimos la nivelación del idioma por hasta un año. Es decir, podemos tomar a estudiantes que no tienen conocimiento de idioma, pero que son excelentes en sus áreas, prepararles un año de idioma y luego hacer que realicen el programa de posgrado. Tenemos un acuerdo con el programa Chevening, que es el programa de becas del Reino Unido, también muy prestigioso. Estamos enviando unos 15 becarios anuales bajo ese acuerdo. Tenemos un acuerdo con la agencia LASPAU Harvard, que está afiliado, asociada a la Universidad de Harvard, con el cual hacemos una convocatoria sobre el perfil y esta agencia nos ayuda a identificar la universidad. Es la agencia la que nos dice, esta es el área de estudio, tu perfil se adecua a lo que tales universidades te van a requerir, entonces nosotros vamos a ayudarte a llegar a la universidad. te vamos a poner en contacto, te vamos a contar cómo se hace el proceso de postulación, te vamos a vincular con potenciales tutores para el doctorado o con los programas de maestría que sean de tu interés y vamos a hacer ese encuentro. ¿Por qué hacemos esta modalidad? Porque los postulantes no siempre saben por dónde empezar. Sí. No siempre saben dónde busco la universidad. ¿Cuál es la que mejor se adecua a mi perfil? ¿Cuál es la que ofrece el programa que está encaminado a el potencial futuro laboral también? ¿Y hacia dónde va un poco la economía y el sector productivo y como se dice, el desarrollo de la ciencia? Entonces nosotros nos apoyamos en agencias. Tenemos acuerdos con varias universidades, con 9 universidades de Canadá, con una del Reino Unido, con 3 americanas. Estamos ahora a la firma de acuerdos con universidades australianas, que no estaba dentro de nuestro mapa mental inicial. Sí. Hoy tenemos unos 50 becarios en Australia, que inclusive realizan previo al inicio de la maestría la posibilidad de 3 meses intensivo de idioma. Y eso viene como contrapartida de la universidad. Es decir, nos encontramos con que hay todo un escenario para facilitar la llegada de perfiles de excelencia.
Ahí te quiero hacer un stop, porque puntualizas mucho el tema del idioma.
Sí.
Y lo que quería preguntar es porque desde el momento en el que se destaca justamente el tema del idioma, porque uno si va a Francia de repente y no tiene el conocimiento básico mínimo o quizás nulo del idioma, ¿primero el becario se especializa en el idioma y luego inicia la carrera o cómo es?
Bueno, hay 2 opciones. En las autogestionadas, el becario eligió su programa de estudio, consiguió la admisión y quiere decir que también ya hizo las pruebas de idioma con la universidad. Supongamos que la universidad está en Alemania, o está en Francia, o está en Italia, Estados Unidos, Reino Unido, etc. El estudiante ya sabía el idioma. Otra opción es donde el estudiante no sabe el idioma y nosotros le brindamos la herramienta para que puedan conocerlo. Nosotros el año pasado enviamos becarios a Francia, 80, y de 0 aprendieron el idioma. Hoy tenemos 80 becarios que hablan un perfecto francés, que están realizando estudios de posgrado en francés, muchos del interior, muchos también aquí de Asunción, y que esperamos que lleguen en el transcurso de este año al siguiente, no solamente con el título, sino con el valor agregado de dominar un nuevo idioma.
Mira un poco, che.
Pues, por eso justamente preguntaba, bueno, ¿es fácil francés o no?
Francés.
Disculpame, pero no, es un idioma que no...
Hicimos
que no tiene tanta empatía.
Un proceso por etapas. Primero hicieron 4 meses intensivos aquí en la Alianza Francesa, por supuesto todo cubierto por nuestro programa. Aquellos que llegaban a cierto nivel avanzaban a la siguiente etapa. Los llevamos a Francia para nuevamente 4 meses más de idioma. Al superar el examen de suficiencia, ahí iniciaron sus posgrados. Entonces, vemos que este esquema lo podemos reproducir también con el idioma inglés. Lo estamos haciendo con Estados Unidos a través del programa Fulbright. Lo estamos haciendo con Australia a través de las universidades. Y ahora estamos, como se dice, a punto de una firma también con Alemania bajo un esquema de 6 meses de financiamiento por parte de la agencia alemana. Para fortalecer el idioma previo al inicio de los estudios.
Creo que en días pasados también había visto la posibilidad de que tenía Rusia de tener convenios también con estudiantes universitarios paraguayos.
El universo académico y científico es demasiado amplio y nosotros ahora estamos en búsqueda y estamos descubriendo eso. Nosotros teníamos a lo mejor muchas reservas en qué ranking teníamos que hacer el corte para saber si nuestros perfiles o nuestros estudiantes iban o no a estar a la altura de ingresar a esas universidades. Hoy con la experiencia, con más de 844 becarios en 27 países, te podemos, como se dice, a ciencia cierta asegurar de que nuestros becarios no tienen inconveniente para llegar a las mejores universidades. Hoy nosotros estamos apostando como programa a las 100 mejores universidades a nivel mundial. Y sabemos que tenemos los perfiles para llegar a esas universidades. Es decir, faltaba el puente, que es el financiamiento. Y es lo que hoy nosotros estamos otorgando a través de este programa del gobierno.
Bueno, eso me parece sumamente excelente oportunidad para muchas personas también y la posibilidad de desarrollarse uno también personalmente. Ahora, Federico, uno dice, de repente este programa viene, se instala durante este gobierno Y de repente a algunos ya le preocupa su futuro, y una de ellas soy yo, ¿verdad? Porque estoy por terminar mi carrera de grado, y me gustaría también algún día poder acceder a una beca en una universidad prestigiosa fuera del país.
Especialización.
Claro, una especialización, una maestría, un doctorado. ¿Esto es vino para quedarse o cómo se ve el panorama, Federico?
Bueno, nosotros como programa, como consejo de becal, esto lo vemos como una política de Estado. Este tiene que ser un programa que ahora está en la fase inicial, en la etapa 1. Yo creo que el gran mérito de esta administración, de este gobierno, es traerlo sobre la mesa y decirle: jóvenes, señores, aquí está la oportunidad. Querámoslos entre todos, cuidémoslos entre todos, valoremos, para que también las diversas administraciones vayan comprendiendo esa capacidad que necesita el país de generar recursos humanos avanzados. Hoy nosotros tenemos recursos ya reservados y convocatorias previstas hasta el 2018. Hasta el segundo semestre del 2018.
O sea que está cubierto entonces
eso. Sí, nosotros pensamos este año, ahora estamos con convocatoria que cierra la próxima semana, vamos a realizar otra en el segundo semestre de este año, vamos a lanzar nuevas convocatorias exclusivas para docentes, vamos a lanzar este año por primera vez postdoctorados también, vamos a lanzar nuevamente una convocatoria exclusiva para doctorados en Estados Unidos. El próximo año vamos a realizar dos convocatorias más, una en cada semestre, como se dice, bajo ese objetivo de llegar a las primeras 1.500 becas, que significa un gran esfuerzo, pero un gran futuro con recursos humanos que van a ir llegando. Esperamos nosotros con un nivel, con una expectativa, con un compromiso diferente. Y que eso se vaya sintiendo en los diferentes niveles, ya sea en el sector privado, en el sector productivo, en la investigación, en el sector público, en las universidades. Nos interesan que nuestros docentes o que nuestros becarios se hagan docentes universitarios también. A la par de su actividad principal profesional, puedan hacer también docencia, porque eso significa renovar los cuadros. Claro. Y significa traer, como se dice, los últimos conocimientos en cada carrera.
Ahora, Susana Acuña, por ejemplo, termina su carrera de grado, quiere especializarse, lo logra, acceder a la beca, va, por un tiempo determinado, y se recibe máster de todos los másteres en la especialización que elige, y por alguna razón decide volver a Paraguay para trabajar en lo que se especializó. ¿Hay
es
campo?
Que hay que volver al país.
No, y ahí va la pregunta, ¿hay campo para tanto tiempo de esfuerzo? Pregunto.
A ver, el programa becal tiene un foco, y es la generación o el fomento de ciencia y tecnología. Nosotros apuntamos a ingenierías en todas sus ramas, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, todo lo que tiene que ver con ciencias agrarias, ciencias médicas, ciencias exactas, ciencias naturales. ¿Por qué? Nuestras necesidades de logística son inmensas, nuestros desafíos de infraestructura son inmensos. Hace unos años hablábamos de la necesidad de importar ingenieros de España, decíamos.
Sí, me acuerdo. Sí, que se tenía que traer los profesionales.
Porque no había suficientes.
Hoy nosotros, no había ingenieros.
Hoy nosotros estamos apostando a especializar a los ingenieros que tenemos. Hablamos de ciencias agrarias. La dependencia de nuestra economía con el campo es inmensa. Explica, creo que, el 90% del Producto Interno Bruto. Temas de medio ambiente, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con las ciencias médicas, subespecializaciones. Nosotros vamos al nivel de posterior al graduado médico, realiza su residencia de especialización, vamos a la subespecialización, ya al tema concreto es lo que estamos financiando. Luego vemos todo lo que tiene que ver con investigación en ciencias exactas, ciencias naturales. Ciencias exactas es, como se dice, la base para todas las ingenierías, el nuevo conocimiento, todo lo que tiene que ver con las ciencias duras. Queremos fomentar la investigación. Por primera vez estamos en este momento con el objetivo de por lo menos 105, 110 doctores en diferentes áreas. Queremos también, por primera vez, doctorados en educación. Gente que pueda repensar y pueda investigar sobre cómo hace la transición nuestro actual sistema educativo al siglo XXI. Estamos apostando en los docentes a nivel de maestrías, a nivel de doctorados y a nivel de especializaciones, pero en áreas muy concretas. Matemáticas, volver, como se dice, a encantar al docente con su profesión. Ciencias, lengua y literatura. y luego para los directores y para los coordinadores departamentales, etcétera, gestión de la educación. ¿Cómo se gerencia un sistema educativo? ¿Cómo se gerencia un colegio? ¿Cómo se administra una escuela? Es decir, hay, como se dice, demasiados desafíos que tenemos como país y entendemos la necesidad de capital humano avanzado. Hoy nuestro país es receptor de inversiones. ¿Qué busca el inversor? Busca capital humano, busca gerentes, busca ingenieros, busca, como se dice, ese capital humano que no haga lo que muchas veces tenemos, que es la de traer gerentes de fuera. Sí. Sin que eso, como se dice, o sin hacer una opinión sobre que eso sea o no, pero el nosotros poder tener también aquí un recurso humano y que de aquí a los próximos 1, 2, 3, 4, 5 años van a comenzar a tener un impacto. ¿Sí? Nosotros sabemos que muchos de nuestros becarios van a venir al sector público. Claro que hay que potenciar el sector público. Hoy, o mejor dicho ayer, a la par del programa Becal, el Ministerio de Hacienda tiene otro programa que es exclusivo para funcionarios públicos, lanzó convocatoria también para maestrías en temas de la administración, finanzas públicas, políticas fiscales, ahora que está tan de moda, cómo es nuestro sistema tributario, políticas macroeconomía, microeconomía, políticas productivas, etcétera, todo lo que tiene que ver con la administración, porque hace falta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que podemos lograr con Becal? Podemos crear... levantar el estándar general, no solamente en la administración pública, en el sector privado, en la investigación. Somos un país que investiga muy poco, sí. Muy pocas patentes por año. Somos un país que todavía no desarrolló grandes laboratorios o líneas de investigación. Y los recursos están. El CONACYT tiene varios programas que sirven para generar y para equipar laboratorios. Tal vez nos falta el capital humano. Y a eso nosotros estamos hoy apostando con Becal.
Claro, claro, totalmente. Mira, muchísimas preguntas tenemos aún por hacerle a Federico, pero le vamos a dejar respirar un poquitito.
Sí. Hay que decir comúnmente, como dicen entre los amigos, da gusto. Da Entonces, gusto. Hay todavía mucho que preguntar a nuestro invitado del día de la fecha, Federico Mora, coordinador general de becas Carlos Antonio López.
Vamos a cumplir con una pausa y luego seguimos con más Informe R800.